Aquí estamos en la noche de COPE. Por cierto, la próxima semana se entregan los Oscar en esa gala que engloba todo lo que es una gran fiesta del cine, sobre todo norteamericano. La alfombra roja se colocará en la entrada del Dolby Theater de Los Ángeles y será el momento de ver a las estrellas vistiendo sus mejores galas y protagonizando sus mejores películas. Esta semana y la que viene vamos a hacer dos especiales de estos premios de los Oscar. Esta semana vamos a hablar de películas premiadas con una o varias estatuillas y la próxima semana diseccionaremos las películas candidatas de este año y las categorías más importantes. Y lo hacemos con José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Oye, que te digo que te estaba yendo de la alfombra roja y digo que espérate que no aparezca ahí Sonia Monroy o alguno de estos haciendo que pasa por allí por el Dolby Theater.
Pues no te digo yo que no, ¿eh?
Que siempre aparece alguna espontánea.
Sí, sí, sí. Bueno, pero qué pedazo de premios, ¿eh?
Hombre, una maravilla, sin ninguna duda. Hay que decir que es el mejor momento, el mejor escaparate del cine mundial, bueno, sobre todo americano, y bueno, reconozco que es una de las grandes momentos, uno de los grandes momentos que ha tenido ocasiones para descubrir lo brillantes que son las estrellas de Hollywood reales, en persona.
Sin duda, y hablamos de películas premiadas, vamos a comenzar con la que seguramente sea el drama de referencia para generaciones, Lo que el viento se llevó, que ganó el Oscar allá por 1939, y parece que fue ayer porque todavía sigue vigente en nuestros corazones.
Francamente, querida, eso no me importa.
Esta pasión entre Red Butler y Escarlata O'Hara que cautivó a generaciones, José.
Ay, uno de los amores inconclusos, de los grandes amores inconclusos de la historia del cine. De hecho, se hizo una segunda parte del libro que se llama Scarlet, como todo el mundo recuerda, una serie que yo no sé cuál de las cosas era peor. Y vamos, como si no hubiera hecho nada, porque la verdad es que digamos que el final real está en esta película del año 39.
Bueno, y en sus dos papeles protagonistas, que yo creo que el casting se convirtió en una compleja tarea que duró años.
Es que Selny tenía claro desde el principio que quería que Clark Gable para el papel de Red Butler, pero claro, Gable tenía contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y nunca lo habían cedido a otros estudios, pero por fin lo consiguieron. ¿Pero qué pasó? Que el papel para Vivien Leigh fue tras un tortuoso casting que englobó a todas las grandes actrices del momento, hasta que meses después la seleccionaron a ella. Bueno, con acierto, por supuesto, ya que también se llevó su Oscar.
José, ¿fueron suficientes los 8 Oscar para recompensar a esta cinta eterna?
Sí, sin ninguna duda, fueron grandes Oscar que le dieron, aquí hay que recordar que fue la primera vez que un artista de raza negra pues ganó un Oscar y se lo llevó Mammy, interpretado por la actriz y cantante Hattie McDaniel, y fue una de las figuras más queridas de Hollywood, a menudo encasillada en el personaje de la buena criada, vivaz y solidaria. Y ella, claro, ella siempre que le preguntaban que por qué hacía de tanto de criada, decía ella que prefería ganar $7,000 haciendo de criada que ser una criada que le dirá $7 la hora. Claro.
Bueno, hablamos ahora de otra de esas obras maestras que hacen escuela, que perduran en la memoria. Es nada menos que Eva al desnudo. Y aquí tenemos una interpretación antológica de Bette Davis, bueno, como casi todas, ¿no, José?
Sin ninguna duda, hay que recordar que, por si no está claro, que tal vez estamos hablando de la mejor actriz de la historia del cine, Rosa, aunque aquí no se llevó el Oscar a la mejor actriz porque se lo arrebató injustamente, que decir, Judy Holliday, por la bonita, aunque un poco ñoña, nacida ayer del gran George Cukor.
La película está basada en la experiencia vivida por la actriz Elizabeth Berner.
Sí, cuando ella interpretaba la obra Las dos señoras Carroll en los años 43 y 44, en esa época conoció a una joven admiradora a la que dio empleo como asistenta y que más tarde intentó destruir su carrera. Fíjate, curioso. Cambió directamente, ligeramente la obra para escribirla, permitiendo que al final la admiradora le robara el papel protagonista a la actriz, Rosa.
Bueno, lo que está claro es que esta película fue un éxito de crítica y de público.
Sí, es que la verdad es que Eva desnudo se convirtió en el primer largometraje de la historia de los premios Oscar que en optar nada menos que a 14 estatuillas, que este récord lo mantendría en solitario durante 47 años, lo que pasa que luego en el año 97 igualó la cifra Titanic y en 2017, ahora recientemente, se unió al podio nada menos que La La Land, de la película que hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
Y otro hito que logró, por cierto, Eva al desnudo y que de momento ninguna película ha podido igualar, es el tener a 4 actrices nominadas nada menos al Oscar. Bette Davis y Ann Buster fueron candidatas a Mejor Actriz Principal y Celeste Holm y Thelma Ritter a Mejor Actriz de Reparto. Bueno, pese a esta hazaña, lo triste es que las 4 se fueron con las manos vacías esa noche.
Bueno, no siempre se gana.
Una pena.
Viajamos
grande.
Ahora hasta 1972, donde aparece una de las que dicen que es la mejor película de la historia del cine junto a su segunda parte. Hablamos de El Padrino.
¿Y tu mujer y los chicos? ¿Eres feliz?
Muy feliz.
Me alegro.
De hecho, estas dos películas se pueden ver como un pack, aunque ya la tercera parte vaya por otro lado, ¿no?
Bueno, la tercera parte ya digamos que es hay una pérdida de tiempo. Vamos, aunque fuera y que una conclusión de la historia, hay que reconocer que no era la gran película que hubiéramos esperado para concluir esta trilogía, ¿no?
Yeah.
Bueno, son dos películas maravillosas y podemos decir que son palabras mayores dentro del cine. Ya escuchando esta música magnífica, pues imagínate. Las creaciones de Francis Ford Coppola dejaron impresionados al mundo entero y todavía hoy se veneran como lo que son, dos obras maestras que siempre están en el ranking de las 10 mejores de la historia, ¿no? La primera parte obtuvo 3 Oscars, que me parecen pocos, hay que decirlo, a la mejor película, mejor actor para Marlon Brando de nuevo y mejor guión adaptado, pero es que la segunda parte se llevó 6,
bueno,
incluyendo también mejor película, que es algo completamente inusual, Rosa, que la segunda parte se lleva más que
la primera,
¿no?
Sí, parecía que El Padrino primera parte era una película insuperable, pero esta es para muchos incluso mejor.
Claro, la primera tenía Marlon Brando, pero esta es más compleja en estructura y sobre todo más sesuda, pues narra cómo Al Pacino comienza un proceso autodestructivo de su familia intentando precisamente la salvación de la misma. Vamos, una joya ambas, que hay que verlas, yo creo que cronológicamente, como hizo luego el director.
Pues sí, nos vamos ahora a 1997 para terminar, cuando se hizo una película que sí que fue un hito en cuanto a los efectos visuales y la recaudación de taquilla por aquel entonces. No puede ser otra, tú la mencionabas antes, que Titanic.
Abre el brillo. Mantén los ojos cerrados, no mires.
No los abro.
Todas queríamos ser ella en este momento.
Ay, madre mía.
Todos le cogimos mucha manía a Kate Winslet.
Y yo pensando que le iba a empujar. Digo, esta la tira y la tira del barco
que
allí.
Por cierto, esta mujer ha mejorado con los años, ¿eh?
Sí, hay que decir que ahí está un poco rolliza.
En esta película estaba regular.
Yo le decía a la hija del carnicero, porque tenía esos colores que siempre... Que digo, mira qué hermosa está. Daba gusto verla, ¿eh?
Desde luego, una película que consiguió ni más ni menos que 11 Oscars de la Academia. Ahí es nada.
Hombre,
con lo guapo
bueno
que estaba él en la película.
Hay que decir que también Leonardo DiCaprio ha mejorado con el tiempo, no físicamente a lo mejor, pero sí interpretativamente,
sí.
Porque tanto uno como otro han mejorado muchísimo, pero es que él está fantástico. Por ejemplo, en la última de las hay una vez en Hollywood, bueno, es que hay que echarle a comer aparte, ¿no?
Sí.
Está muy bien. La música, pues ya la ves.
Maravillosa, Celine Dion.
Que si yo si quieres la puedo cantar ahora mismo.
No
bueno,
hace falta.
Hay que decir que...
Se quiere capaz.
Sí, soy capaz, pero bueno, no sé si podría igualar.
Luego el estribillo.
Eso, bueno, podemos cantarlo. Bueno, hay que decir que ni Leonardo DiCaprio ni Kate Winslet se comieron un rosco en este reparto, merecidamente, también hay que decirlo, y consiguió todo, efectivamente, en los apartados técnicos, como era de esperar la mejor película y el mejor director para James Cameron.
Sí.
Nos encontramos, sin duda, ante un espectáculo visual sin precedentes, impresionante, romántica historia sobre la tragedia del mítico transatlántico, que a mí personalmente me dejó como las aguas del océano Atlántico, un poco gélido, no porque estuviera hecha mal, sino porque yo creo que ahí los actores, no sé, fallaron un poquito.
¿En serio?
Me da la impresión.
Ay, sí, bueno, pues
aunque
yo...
Aunque la película es maravillosa.
Maravillosa, yo no tengo ese punto de vista. A mí me encantó todo. Y creo que la película tuvo un rigor cuasi científico.
Bueno, por lo menos se dice eso, porque tampoco se sabe exactamente, pero las escenas que transcurrían en 1912 duraban exactamente, parece ser, 2 horas y 40 minutos, que fue el tiempo que tardó el Titanic en hundirse. Por ejemplo, la escena del impacto con el iceberg dura 37 segundos, que es exactamente lo que duró en la vida real. Y Cameron reconoció más adelante que Jackie Ross, ya te cuento una anécdota, efectivamente cabían en la misma tabla. Tú sabes que se ha discutido mucho si cabía lo que había.
Sí,
pero dice
cabía,
que si los dos hubieran sobrevivido, el final de la película
no sería lo mismo.
No tendría sentido. Dice que la película habla sobre la muerte y la separación y que Jack tenía que morir. Sí o sí.
Sí.
Así
bueno, hay muchas más películas interesantes ganadoras de Oscar. Tenemos La Ley del Silencio,
buenísima,
ese dramón
de Marlon Brando
del 54, El Silencio de los Corderos.
Bueno, hay que recordar que esa película era fantástica.
Exactamente, que ganó Oscar en
1991. ¿Quién no recuerda a Anthony Hopkins y a Jodie Foster cuando en el gran papel de su vida? El suyo, él es maravilloso, pero ella, Jodie, tampoco tuvo una carrera demasiado prolífica luego. Hizo muy buen papel ahí, sí.
Hay muchas grandes películas premiadas en los Oscar. La próxima semana se van a entregar estos premios. Esperamos traernos al menos el de Dolor y Gloria a nuestro país.
Nos encantaría, porque es una gran película de Almodóvar.
Y hablaremos de todas estas películas nominadas para los Oscars de este año. José Talavera, como siempre, un placer.
Un beso muy grande. Hasta
nos
la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana para que nos hables precisamente de todas estas pelis de los Oscars.
Un beso grande.
Adiós.